Utopía de la Dignidad. La columna de Antonio Lezama en Arial 12.
Continuamos en Arial 12 con nuevo espacio, inaugurando una columna. Nos acompaña Antonio Lezama, él es docente e investigador, que ahora está trabajando en una suerte de ensayos que viene desplegando en un blog, que nos va a contar de qué se trata. Este espacio que él mismo ha bautizado con su trabajo, La Utopía de la Dignidad. Te damos la bienvenida, bienvenido a Uniradio, bienvenido a Arial.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado y darme esta responsabilidad de sostener una columna por algunas audiciones.
Bien, tu carrera ya vendría a ser de ex docente e investigador de la universidad. Estuviste por otros lados también trabajando. ¿Cómo fue tu carrera?
Bueno, yo en este momento ya me retiré de la universidad, estoy jubilado, pero trabajé más de 30 años, hice toda la carrera docente, digamos, de grado 2 a profesor titular, y mi formación como tal es esencialmente de arqueólogo. Mi trabajo fue como arqueólogo, yo soy doctor en arqueología y terminé como profesor titular de arqueología.
Bueno, justamente este primer acercamiento, esta primera columna, le pusiste de arqueólogo subacuático a ensayista. ¿Cómo fue ese cambio de alguna manera?
Bueno, porque en realidad lo que el interés mío en esta columna, y creo que el interés de la Uniradio, es sobre los últimos, digamos, conclusiones o aportes a los cuales yo he llegado sobre la historia latinoamericana en su conjunto. Y es un campo disciplinario que me aleja un poco de lo que fue la arqueología inicial. Entonces quería explicar con esa introducción de arqueólogo ensayista por qué estoy ahora en estos temas. Es decir, en realidad, cuando se los explique van a ver que no es tan complicado, sino que yo tuve que ir mirando el entorno histórico en el cual se desarrollaba mi trabajo arqueológico, y finalmente, ya sobre el final de mi carrera, me di cuenta que ahí había una veta inexplorada donde había cosas nuevas para decir sobre la historia latinoamericana, aunque parezca difícil de creer. Y bueno, me tiré en esa aventura y ahora lo que quiero es transmitir algunas de esas ideas principales.
Bien. Bueno, y sobre tu carrera como arqueólogo, ¿en qué áreas estuviste explorando, trabajando?
Bueno, he trabajado en casi todo. Primero quiero decir que mi formación de grado fue como profesor de historia en el Instituto Profesores Artigas. Uh-huh. Así que es un aspecto importante porque siempre tuve el trasfondo histórico atrás, y un trasfondo histórico con una visión generalista. La formación del profesor de enseñanza media obviamente no es especializado en ningún tema, sino que veíamos un poco toda la historia mundial a la carrera, de manera a estar en condiciones después de afrontar los distintos programas que manejaba secundaria en su época. Después de eso, yo ya era aficionado a la arqueología, pertenecía a la vieja sociedad de amigos de la arqueología, había trabajado de adolescente y de joven como aficionado junto a mi padre, que también lo era. Y cuando terminé el IPA en el año 79, en condiciones muy oscuras para el Uruguay en ese momento, plena dictadura, se me ofreció la posibilidad de ir a hacer estudios de arqueología a Francia. Entonces ahí me fui para Francia, trabajando siempre en arqueología prehistórica, que era lo que hacía acá, y me doctoré en arqueología en un estudio sobre un aspecto muy, muy particular de la cultura maya. Así uh-huh. que tenía de trasfondo mi formación de historia en el IPA y una visión sobre la prehistoria americana, dado que había tenido que especializarme en la cultura maya. Y con eso volví al Uruguay, y en el año 85, cuando volvió la democracia y se empiezan a hacer llamados para ingresar a la universidad, entro como asistente en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Antropología.
¿Cómo entra La utopía de la dignidad a tu vida? Sabemos que además es un libro que tiene la particularidad que además está acompañado por un blog donde has venido trabajando también algunos ensayos.
Bueno, entonces La utopía de la dignidad ya es el final de la carrera, nos salteamos toda una cantidad de capítulos en el medio, pero después se los voy a ir describiendo. Y en realidad es una reflexión sobre la dificultad, o yo casi diría que la imposibilidad que tenemos los latinoamericanos y los rioplatenses en particular para alcanzar los objetivos que nos proponemos. ¿Por qué el título es Utopía y la Dignidad? Porque nuestros objetivos siempre han sido muy por lo grande, muy auspiciosos. ¿No? Nunca hemos pretendido nada muy modesto, sino que siempre hemos querido tener los países con mayor número de libertades, con mejor situación económica para todos sus habitantes, con mayor destaque cultural. Si uno mira el discurso político de las naciones latinoamericanas desde su inicio, son siempre grandes discursos en el cual la libertad de los pueblos y la felicidad de sus sujetos es el centro principal. Y sin embargo, bueno, han pasado 200 años y seguimos a los tropezones. Bueno, ese es el punto, digamos, de partida de esa utopía de la dignidad. La utopía sería esa propuesta de cosas lógicas y maravillosas. Todo el mundo se propone ser mejor y estar en mejores condiciones. La dignidad, las condiciones reales de vida. Es decir, cuando uno mira Latinoamérica, mira cualquiera de sus regiones, la pobreza, la injusticia, la arbitrariedad, la violencia, siguen siendo el pan nuestro de cada día, pese a 200 años de buenos propósitos.
Bueno, vos venías de docencia de historia, por ejemplo, bueno, de trabajo en arqueología. ¿Cuál fue esa necesidad que te llevó a trabajar este aspecto, estos puntos o este punto de vista de la historia?
Yo empecé trabajando como arqueólogo en arqueología prehistórica, en las poblaciones que primero habitaron este territorio. Y no voy a entrar ahora en detalles de eso, pero una arqueología centrada en una parte del pasado que parecía muy pasada. Por diversas circunstancias, como yo ya tenía también una formación de historia atrás y trabajaba en secundaria como profesor de enseñanza media, me tocó hacer estudios en el año 1992 ante la posibilidad de que se construyera un puente entre Colonia y Buenos Aires. Uh-huh. Incluso se creó una comisión universitaria, que se llamaba Comisión Universitaria del Puente Colonia-Buenos Aires, donde participaban distintas disciplinas que podían estar implicados, y yo era el delegado de la parte de humanidades, y bueno, hicimos una serie de estudios de lo que podría ser ese impacto. Que curiosamente, como el puente nunca llegó a concretarse, tampoco llegó a concretarse dónde tenía que hacerse el puente. Era en el departamento de Colonia, pero no se sabía dónde. Entonces nuestros estudios de impacto, que normalmente son, bueno, en tal lugar va a haber tal tipo de alteración del terreno, y por lo tanto el arqueólogo lo que tiene que hacer es ver qué se va a destruir en esa alteración. Nuestro estudio consistió en una visión muy grande, muy general de todo lo que era la costa de Colonia. Y en la costa de Colonia había sitios de origen indígena, pero sobre todo había muchos sitios de origen histórico, así que habían ido construyéndose después de la colonia. Entonces ahí volví, o mejor dicho, me transformé de arqueólogo prehistoriador en arqueólogo historiador, lo que se llama arqueología histórica. Y la arqueología histórica obviamente trabaja en el escenario histórico y no puede funcionar sin un conocimiento de la historia de esa realidad. Entonces, se los hago breve, pero cuando yo me puse a investigar cuáles habían sido las claves de la historia del territorio del departamento de Colonia, incluida la propia Colonia del Sacramento como punto central, me di cuenta que teníamos un relato que era completamente falso, pero falso de toda falsedad, que era la visión que habíamos tenido siempre desde la escuela en adelante, y es que los portugueses tenían una ambición territorial desmedida, que el Río de la Plata parecía un lógico límite natural, y que ellos habían llegado hasta ahí para instalarse de manera a cerrar el espacio fronterizo. Bueno, después, ya en las próximas audiciones voy a entrar más en detalle sobre esto, pero ahora les digo simplemente que cuando se funda Colonia de Sacramento en 1680, el dominio portugués sobre la costa brasilera llegaba hasta el actual San Pablo. Es decir, había casi 2.000 kilómetros de desierto antes del Río de la Plata. Parecía poco probable que los portugueses dieran ese salto tan grande porque sí. Bueno, y se los hago breve, pero después vamos a volver. Lo que le interesaba a Portugal era el contrabando de plata que salía por Buenos Aires. Y Colonia era el puerto más cercano donde podían establecerse a la capital del contrabando, digamos así.
Bueno, entonces has venido un poco cambiando o buscando otras explicaciones a lo que se enseña en las aulas o lo que está en los libros de historia de algunos señores que se han dedicado a trabajar. Le encontraste otra vuelta. ¿No te trajo problemas en algún momento?
Bueno, no, problemas no, pero sí...
¿Controversia?
Más bien un silencio. O sea, acá, en mi experiencia, la Academia Uruguaya, cuando no le gusta algo... En lugar de salir a debatir, calla. Es decir, dice, bueno, que él mismo se sentía re solo, digamos así, con las cosas que está diciendo. Un aspecto puramente arqueológico de esa experiencia, de lo que después yo denominé arqueología rural en el departamento de Colonia, es que cuando encontrábamos un sitio, es decir, un lugar que había estado ocupado desde la época colonial, el rasgo más representativo, lo reconocíamos, digamos, el arqueólogo reconoce distintas épocas por las cosas que encuentra en el lugar. Bueno, lo que encontrábamos era cerámica de fabricación indígena. Es decir, en lugar de encontrar en los lugares que eran históricamente ocupados ya supuestamente en el periodo colonial y por una cultura española, como también lo decían los libros, o portuguesa, lo que encontrábamos como vestigio más frecuente era cerámica de fabricación indígena, la misma que se veía en los últimos tiempos de ocupación puramente indígena del territorio. Y ese también fue otro llamado de atención. Bueno, ¿cómo es que el mundo colonial nuestro, que siempre creímos tan español o portugués, según quien estuviera ocupando, en el fondo seguía siendo en buena medida indígena?
Bueno, en 2008 publicaste el libro La historia que nos parió. ¿Qué nos puedes contar de ese libro?
Bueno, entonces... Por distintas vías, que creo que en los próximos programas tendré tiempo suficiente para explicarlo, fui llegando a la conclusión de que había que reconstruir, es decir, releer los documentos que hacían la base de nuestra historia. Entonces, un primer descubrimiento fue que la historia del Río de la Plata, de toda la costa sudatlántica, para ser más amplio, porque también corresponde a la parte de Brasil, tenía un relato que ya arrancaba mal. Cuando se habla de conquista del Río de la Plata, en realidad, tanto los españoles, o los castellanos, como los portugueses, fueron derrotados militarmente por las sociedades indígenas que vivían acá. En el caso del Río de la Plata específicamente, una expedición de Pedro de Mendoza, algunos se acordará, 1536, pero fue la expedición de conquista más poderosa que mandó España a América. Es un dato a tener presente. Se instala en lo que será después Buenos Aires en 1836 y dos años después, de esos 1.800 soldados que habían venido, quedaban 400. Y esos 400 tuvieron que irse a vivir a un poblado indígena en el Paraguay que se llamaba Lambaré y que se transformó en lo que es actualmente Asunción. Es decir, y lo mismo pasa en la costa de Brasil. Las expediciones que los portugueses envían para hacer la colonización de la costa, unas llamadas capitanías generales, todas fueron derrotadas militarmente. Algunos de sus protagonistas fueron comidos como Solís para festejar su derrota. Y entonces la explicación de cómo funcionó, cómo es que hubo una conquista, entre comillas, cuando en realidad hubo una derrota, Por ahí me metí en campos insospechados. Y termina con ese libro, La historia que nos parió, cuyo fundamento es esencialmente mostrar que en realidad lo que llamamos sociedad colonial se construyó en base a lo que eran las sociedades indígenas que habitaban la región y no al revés. Es decir, no fueron las sociedades indígenas que se adaptaron esencialmente a la nueva cultura española impuesta por los conquistadores, sino que fueron esos conquistadores derrotados que tuvieron que adaptarse a cómo vivían los indígenas para poder sobrevivir.
Bueno, nos está ya adentrando lo que va a ser tu participación en este espacio, La Utopía de la Dignidad, en Uniradio. ¿Qué se nos viene por delante? ¿Cómo vamos a continuar con este espacio?
Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es reproducir ese camino intelectual que me llevó a esas conclusiones. Y sobre todo tratar de llegar a lo que es mis últimos aportes, bueno, que modestamente considero aportes, que están en el libro de la Utopía de la Dignidad, cuáles son realmente los mecanismos que nos impiden lograr nuestros buenos propósitos. Me parece que he avanzado en ese sentido y entra en el campo de lo que a falta de una expresión mejor, se conoce como idiosincrasia. Tenemos una manera de hacer las cosas que está en la base de nuestra cultura, que es muy difícil acceder a ella para modificarla, que nos lleva a hacer las cosas como las hacemos. Yo pongo un ejemplo que es bastante tonto, pero creo que es gráfico. Digo, si uno, y también totalmente falso, pero es un ejemplo
ilustrativo, meramente ilustrativo.
Sí, es una exageración pedagógica. Si un operario alemán tiene que apretar las tuercas de un automóvil, las va a apretar las cuatro parejas. Si lo va a hacer un operario rioplatense, va a apretar una tuerca mejor que lo que hizo el alemán, pero no va a apretar las cuatro parejas. Una mejor, otra bien, y una más o menos y la otra se va a olvidar. Bueno, ¿por qué va a pasar eso? Pues, hacia eso apuntan mis reflexiones. Y obviamente las consecuencias son históricamente definitivas. El coche del alemán va a llegar y el coche del uruguayo, pongamos, se va a salir en una rueda por el camino.
Es polémico lo que estás diciendo.
sin duda, pero creo que ahí hay una visión novedosa, aunque parezca pretencioso de mi parte, en el sentido de revalorizar esos aspectos. Es decir, yo no descubrí los temas idiosincráticos, y cuando uno lee los libros de historia muchas veces se habla con respecto al carácter o la mentalidad o la forma de ser de los latinoamericanos, pero nunca se lo pone como un rasgo esencial, determinante en las consecuencias históricas.
¿Hay características generales para los latinoamericanos? ¿O, por ejemplo, en Uruguay tenemos alguna particularidad dentro de la región?
Bueno, mi último estudio, justamente, que publiqué bajo ese título, La Utopía de la Dignidad, se centra en dos, a mi juicio, grandes idiosincrasias diferentes. Una es la que podemos llamar sudatlántica, pero en realidad agarra toda la costa atlántica y es común a las culturas indígenas que habitaban en esa región, por eso tiene esa uniformidad, digamos, desde Venezuela o del Caribe hasta el Río de la Plata. A grandes rasgos, las modalidades culturales indígenas eran bastante similares. Y como eso fue lo que heredaron los conquistadores, entre comillas, después vamos a volver sobre eso. Y hay un área totalmente distinta, que es el área andina, lo que vendría a ser el antiguo dominio incaico, que acuérdense que venía desde Quito hasta el actual Santiago, todo eso estaba bajo esa égida, que tiene una idiosincrasia completamente distinta. Y en el medio hay otras cosas, pero no me ha dado el tiempo de estudiarlas todavía.
Bueno, esto es un adelanto de lo que vamos a encontrar cada lunes aquí junto a ti. Muchísimas gracias.
No.
Bueno, y nos reencontramos La Utopía y la Dignidad el próximo lunes en Arial 12. ¿Quedamos con ese compromiso?
Cómo no, con mucho gusto.
Hasta el lunes entonces. Ya volvemos con más Arial 12.
Hoy pensó que tamo no anzi que strazio
Radio, 89.1 FM.